Buenos
Buenos días
días
a todos y gracias por su amable espera. La conferencia comenzará en breve. Si usted está conectado al webcast, recuerde que puede alternar el idioma del reproductor de medios haciendo clic en el icono de configuración. Cedo la palabra a Catherine Chacón para dar inicio a la conferencia.
Gracias, Hilda. Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre del año 2020 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación de los resultados, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por la línea de audio o por el chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos iniciar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. Adicionalmente, quienes estén conectados por el webcast, les recordamos que pueden alternar el idioma del reproductor de medios haciendo clic en el icono de configuración. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, gracias por acompañarnos a la conferencia de divulgación de resultados del Grupo Nutresa al cierre del tercer trimestre de 2020. Para comenzar, los invito a pasar a la diapositiva número 2, donde compartimos los eventos de interés del periodo. Comenzamos estos eventos de interés compartiendo dos recientes reconocimientos. Por sexto año consecutivo, Merco Empresas, monitor de reputación corporativa, reconoce a Grupo Nutresa como la segunda empresa de Colombia con mejor reputación y la primera en el sector de alimentos. Quisiera notar que en un año marcado por la incertidumbre, solo 8 compañías de las 100 empresas que componen el monitor Merco, incluyendo a Grupo Nutresa, conservaron la misma posición que ocuparon en 2019, lo que da cuenta del dinamismo que acompañó el desempeño reputacional de las organizaciones. Desde que se implementó este monitor Merco Empresas en Colombia en 2008, Grupo Nutresa se ha mantenido en el top 5 del ranking y desde el 2014 ocupa la segunda posición. Creemos que la reputación es la consecuencia de lo que hacemos y de nuestras relaciones con todos los grupos de interés. Les contamos además, en la parte inferior de la misma diapositiva, que Servicios Nutresa, empresa de Grupo Nutresa, fue reconocida en la categoría Oro del Sello de Equidad Laboral Equipares. El Sello de Equidad Laboral Equipares es un programa de certificación de sistemas de gestión en igualdad de género, que invita a las empresas a trabajar en transformaciones culturales y en el cierre de las brechas de género en el lugar de trabajo. Este reconocimiento, el máximo posible en la certificación, ratifica nuestro compromiso con el fortalecimiento de una cultura incluyente que aprecia la diversidad en todas sus formas y permite el desarrollo integral de hombres y mujeres al interior de la organización. Después de comentados estos dos reconocimientos, pasemos por favor ahora a la diapositiva número 3, donde exponemos una síntesis de nuestra estrategia 2020-2030. Como pueden ver, nuestra estrategia está dirigida a duplicar al año 2030 las ventas logradas en 2020. Obteniendo retornos superiores al costo del capital empleado. Para lograr esta meta, ofrecemos a nuestros consumidores alimentos y experiencias de marcas conocidas y apreciadas, que nutren, generan bienestar y placer, y se distinguen por la mejor relación precio-valor, disponibles ampliamente en nuestra región estratégica. Lo anterior será gestionado por gente talentosa, innovadora, productiva, comprometida y responsable, y en un marco de desarrollo sostenible. En la diapositiva siguiente, la número 4, presentamos en la parte inferior izquierda nuestro propósito superior, que es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Propósito que ilustra nuestra decisión, nuestra vocación de gestionar las relaciones con todos los stakeholders. Y en la parte derecha pueden ver un gráfico que ilustra todos nuestros objetivos. Voy ahí a ampliar un poco para que tengan la idea general de nuestro plan. Nuestros objetivos del 2030 parten de la creciente generación de valor para todos nuestros grupos relacionados, como lo pueden ver en el centro, en color blanco, y se fundamentan en tres dimensiones. La primera, inspirando el desarrollo, el crecimiento y la innovación, pueden verla en la parte exterior, en color naranja. La segunda, cooperando con las personas, los aliados y la sociedad, que está en la parte inferior derecha de color azul. Y la tercera, preservando el planeta, en la parte inferior izquierda de color verde. En cada una de estas dimensiones trabajaremos en unas capacidades que nos habilitarán para alcanzar las metas que nos hemos trazado y que resumo a continuación. Voy a explicar primero, inspirando el desarrollo, el crecimiento y la innovación, como les decía, en la zona superior en color naranja. Hablamos acá de gestionar categorías, marcas, redes y experiencias. Lo pueden ver en las tajadas del PAI que están de forma concéntrica alrededor de creciente generación de valor. Esa es la primera de color naranja a mano izquierda. En este frente tendremos la evolución del modelo go-to-market por geografías y consolidaremos el modelo de gestión de marcas y redes fundamentados en un crecimiento retador y eficiente, con propuestas de valor adecuadas para nuestros clientes, compradores y consumidores. Asimismo, continuaremos fortaleciendo nuestras marcas líderes a través del desarrollo y ampliación del portafolio. Incluimos también en esta dimensión el desarrollo de geografías, donde aspiramos al 100% del cumplimiento en el plan de desarrollo de geografías. Vamos a mantener un enfoque prioritario en nuestra región estratégica actual y aceleraremos el ingreso a nuevas categorías y regiones de alto interés de crecimiento. Asimismo, potenciaremos la presencia de Grupo Nutresa en regiones exploratorias como Asia y África y otros mercados emergentes a través de pilotos colaborativos que nos permitan conocer mejor estos mercados. En tercer lugar, todavía en esa dimensión de color naranja, está la competitividad, donde buscamos tener un ROIC superior al costo de capital. Este factor de vital importancia se compone de varios elementos e iniciativas que continuaremos implementando en la organización, entre ellos la evolución del abastecimiento en función de la demanda, la adopción de nuevas tecnologías con foco en eficiencia y productividad, la profundización del modelo de abastecimiento global y el plan maestro del Grupo Nutresa para logística, la implementación del modelo de excelencia operacional, la continuación del programa de disciplina en inversiones en CAPEX, la optimización del capital de trabajo, los activos fijos y el flujo de caja, y el M&A enfocado en empresas que agreguen capacidades al grupo, acceso a geografías o consolidación de negocios y categorías con énfasis en salud y nutrición, así como la aceleración de emprendimientos. Y por último, en esta dimensión está la transformación digital, donde aspiramos a que al menos 20% de los ingresos se dé mediante canales digitales a consumidor y cliente. Fortaleceremos las capacidades tecnológicas que potencien nuestra llegada al mercado y desarrollaremos e implementaremos un plan maestro para aplicar las distintas tecnologías al interior de la organización. Con esto queda barrido completamente la dimensión superior de color naranja de inspirando el desarrollo, el crecimiento y la innovación. Pasemos entonces a un segundo frente que está en color azul y se titula Cooperando con las personas, los aliados y la sociedad. Dentro de esta dimensión tenemos innovación e investigación efectivas, donde aspiramos a que el 20% al menos de nuestros ingresos provenga de innovaciones y a que el 50% de las innovaciones estén referidas a salud y nutrición. En ese objetivo concretamente continuaremos innovando en oportunidades con impacto significativo en ingresos, rentabilidad, sostenibilidad social y ambiental, nutrición y bienestar. Vamos a acelerar las innovaciones diferenciadas que nos permitan desarrollar soluciones que favorezcan la salud y nutrición de nuestros consumidores y generaremos alianzas con este fin. Vidarium, nuestro centro de investigación y desarrollo, seguirá siendo fuente interna de conocimiento técnico y soporte en la ejecución de estas oportunidades. En la misma dimensión está el desarrollo del talento, donde aspiramos a tener niveles de clima y compromiso organizacional superiores, por encima del 80%, y a tener índices de Lost Time Injury Frequency Rate menores que uno en colaboradores y contratistas. Esta es la forma en que se mide la pérdida de tiempo por lesiones que generan alguna incapacidad. El progreso integral de nuestro talento en un entorno seguro es una prioridad y por eso vamos a continuar aplicando procesos que nos permitan atraer y fidelizar colaboradores competentes y comprometidos y vamos a fortalecer las prácticas que promuevan la cultura del autocuidado, la productividad y la sostenibilidad, siempre en un marco de diversidad e inclusión. Buscaremos además adelantar al menos 1,000 proyectos para desarrollar capacidades en comunidades. El desarrollo de capacidades de productividad y sostenibilidad en poblaciones vulnerables es parte de nuestra estrategia de valor compartido. Vamos a liderar proyectos de estilos de vida saludable y seguridad alimentaria en comunidades, así como iniciativas que fortalezcan sus capacidades de innovación, liderazgo y autogestión, principalmente desde los establecimientos educativos. Con esto completamos ese segundo frente de color azul que se titula Cooperando con las personas, los aliados y la sociedad. Y rematamos esta presentación del plan refiriéndonos a la dimensión que se titula Preservando el planeta, que está en color verde. Allí vamos a trabajar buscando el abastecimiento responsable, aspirando a que el 100% de las materias primas sean abastecidas productiva y sosteniblemente, y además conservando la biodiversidad. Este es un objetivo retador que nos motiva a seguir desarrollando capacidades en los proveedores para lograr un modelo de abastecimiento consciente y responsable con el medio ambiente. Para lograrlo es necesario desarrollar alianzas efectivas para implementar buenas prácticas agrícolas y pecuarias e incorporar tecnologías innovadoras que potencien la competitividad de negocios inclusivos y sostenibles en nuestra cadena de valor. Y en segundo lugar, vamos a trabajar para cuidar el medio ambiente con soluciones circulares, buscando que el 100% de los empaques sean reciclables, reutilizables o compostables. Este objetivo involucra también un gran compromiso hacia la investigación, la innovación y la implementación de nuevas tecnologías en empaque que permitan mejoras en su uso y reciclabilidad. Para ello, vamos a fortalecer alianzas con los productores de empaque de fuentes renovables, promoveremos e implementaremos iniciativas de ecodiseño y apoyaremos proyectos de utilización de los empaques en nuevos ciclos productivos. Vamos a aspirar también, finalmente, a reducir el 40% de las emisiones de alcance 1 y 2 por tonelada producida, objetivo que está directamente relacionado con nuestra capacidad de operar de forma más productiva y ecoeficiente y abarca nuestras plantas de producción, los centros de logística y las redes de distribución. Todos estos indicadores que acabamos de ver en esas tres dimensiones se despliegan al interior de cada una de nuestras empresas en subniveles que permiten el seguimiento de su implementación y que nos permiten asegurar su progreso. El cumplimiento de estos nuevos objetivos estará guiado por nuestra filosofía organizacional, que comprende 10 principios que rigen nuestra actuación corporativa, y pueden verlos pasando a la diapositiva número 5. Esos 10 principios son autonomía con coherencia estratégica, buen gobierno corporativo, ciudadanía corporativa responsable, productividad y competitividad, innovación efectiva, desarrollo de nuestro talento, integridad, alimentos confiables y vida saludable, gestión colaborativa y respeto. Sumamente importantes, no los voy a explicar uno por uno, pero quisiera decir que después de presentarles este plan, que como ven es retador, conectado con la sociedad y con los grupos relacionados y balanceado en aspiraciones económicas, sociales y ambientales, nos sentimos seguros de que hay un reto grande en beneficio de todos los grupos relacionados y especialmente de todos nuestros accionistas. Los invito entonces a pasar a la diapositiva número 6 para que, dejando esta introducción que es sumamente importante para el futuro de la empresa, veamos ahora cómo fueron las ventas del tercer trimestre de este año. Aquí quisiera iniciar diciéndoles que en este tercer trimestre del 2020 mantenemos el comportamiento positivo tanto en las ventas nacionales como en las ventas por fuera de Colombia. Los negocios con portafolios concentrados en productos para consumo en el hogar, como galletas, cárnicos, chocolates y pastas, mantienen una dinámica positiva, mientras que las unidades de negocio enfocadas en consumo fuera del hogar, como alimentos al consumidor, o las que tienen portafolios relevantes en este campo como café y helados, continúan con alguna afectación. Vale la pena notar que en Colombia tuvimos en el trimestre 2 meses con restricciones asociadas a la pandemia y el mes de septiembre, donde gradualmente se comenzaron a flexibilizar las medidas de restricción a la movilidad. En cuanto a las ventas en Colombia, reportamos ventas por 1.701.800.000.000 de pesos, con un crecimiento del 8.4%, destacando a los negocios de pastas, cárnicos, chocolates y galletas como los de mejor desempeño. Al excluir el negocio de alimentos al consumidor, el crecimiento sería del 12.5%. Los volúmenes aumentan un 2.2% y el precio promedio se incrementa un 10.1%, principalmente por cambios en la mezcla de productos con menores ventas industriales y presentaciones más asequibles que hacen que se dé esa variación. O sea, no tuvimos un aumento del 10.1% en los precios. Es el efecto principalmente del cambio en la mezcla. El crecimiento orgánico fue del 5.5%. Por unidades de negocio destacamos el crecimiento doble dígito de los negocios de pastas y cárnicos. En el negocio de galletas, al excluir las ventas industriales y de subproductos, se presenta un crecimiento de 3.8%, que proviene de un 0.7% positivo de cambio en volúmenes y un 3.1% en precios. El negocio cárnicos crece 14.4%, producto de la buena dinámica comercial, especialmente derivada de la confianza de los consumidores en sus marcas y la conveniencia de su portafolio de productos. El negocio de chocolates reporta un crecimiento de 7.9% de sus ingresos, como resultado de la recuperación de volúmenes en sus categorías de impulso y la buena dinámica de chocolates de mesa en el sector de víveres esenciales. El negocio de café presenta un decrecimiento del 2.1% en ventas, por menores volúmenes en consumo en oficinas y cafeterías principalmente. Lo había mencionado en la introducción. En alimentos al consumidor, registramos un decrecimiento del 33% al compararlo con el mismo trimestre del año anterior. No obstante, frente al segundo trimestre de este año, crece un 46.5% por las estrategias de domicilio, retiro en punto de venta y una mayor flexibilidad en la movilidad a partir de septiembre. tenemos ahí una muy buena dinámica que yo quisiera resaltar y una recuperación en marcha. En helados, presentamos un decrecimiento del 3,7% frente al 2019, impactado por menor consumo por fuera del hogar en las heladerías y por menor afluencia en zonas turísticas. Sin embargo, al igual que en el negocio anterior, frente al segundo trimestre de este año, crece un 20%, mostrando una positiva recuperación. Finalmente, en pastas, reportamos un crecimiento del 16,2%, con muy buena dinámica en todos los canales. En esta categoría, que se destaca por su conveniencia, el consumidor ha preferido presentaciones más asequibles y marcas de mayor valor por kilo. En cuanto a las ventas por fuera de Colombia, reportamos ingresos por $308.6 millones, creciendo el 4,7%. En pesos colombianos, estas ventas son de 1.151.700 millones, con un crecimiento del 17%. La devaluación del periodo es del 11,8% frente al mismo trimestre del año anterior. El comportamiento en ventas orgánico, excluyendo la adquisición de Cameron's Coffee, es de menos 0,6% en dólares y 11,2% en pesos colombianos, reflejando las devaluaciones de las monedas en varios de los países donde actuamos. Igualmente, al excluir alimentos al consumidor, el crecimiento en dólares sería del 6,9%. Por negocio, galletas refleja una buena dinámica comercial en la plataforma de Centroamérica y menores volúmenes en Estados Unidos y Puerto Rico. Tres Montes Lucchetti presenta un crecimiento de 12,8% en su moneda funcional, al incluir el efecto de la devaluación de 10,7% del peso chileno frente al dólar. Los ingresos registran un crecimiento de 1,7% en dólares. En el negocio de café, reportamos un crecimiento orgánico del 4,4%, el cual, al incluir las ventas de Cameron's Coffee, se incrementa a un 37,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Muy destacado trimestre de café. En chocolates, presentamos un decrecimiento de 8,9% como resultado de menores volúmenes en las plataformas de Perú y México, donde tiene portafolios que están más orientados a productos de impulso. En la operación internacional de alimentos al consumidor, tenemos un efecto similar al que ya mencionamos en la operación en Colombia. Restricciones de cuarentena y distanciamiento físico en los países donde opera. Destacamos la recuperación, también muy positiva, al crecer un 36,1% frente al segundo trimestre de este año. En el negocio cárnico, reportamos ingresos creciendo el 0,6% en dólares, con una moderada dinámica comercial del portafolio de Panamá. Pasando a la diapositiva número 7, vemos que al combinar el crecimiento en Colombia del 8,4% y el internacional del 17%, reportamos un crecimiento del 11,7% durante el trimestre, muy bueno, con unas ventas consolidadas de 2.853.500 millones de pesos. El crecimiento orgánico es igualmente destacado, del 7,7%. Si excluyéramos alimentos al consumidor, el crecimiento total del periodo sería del 15,2%. En medio de un entorno retador, destacamos este positivo resultado en las actividades comerciales que se refleja en los ingresos que les estamos reportando. En la diapositiva número 8, me voy a referir ahora a las ventas acumuladas al cierre de septiembre de 2020. En estas ventas acumuladas tenemos, como ustedes saben, el efecto combinado de dos meses con dinámica comercial normal, que fueron enero y febrero, y siete meses con efectos de la pandemia de COVID-19. En cuanto a las ventas en Colombia, reportamos ventas por 4.859.500 millones de pesos, con un crecimiento del 8,4%. Destacando a los negocios de pastas, cárnicos y galletas como los de mejor desempeño. Las ventas orgánicas, excluyendo la adquisición de Atlantic Food Service, se ubican en 4.722.500 millones de pesos, creciendo un 5,4%. Al excluir las ventas de alimentos al consumidor durante el periodo, el crecimiento sería del 12,3%. Presentamos crecimiento en todas las unidades de negocio, excepto en alimentos al consumidor y helados, que están afectados, como lo mencionaba, especialmente por las medidas de distanciamiento físico. Tenemos un crecimiento balanceado en el acumulado en términos de volumen y precio, y el cambio de este último corresponde, como lo mencioné anteriormente, al cambio en la mezcla de productos en el portafolio. En cuanto a las ventas internacionales por fuera de Colombia, los ingresos del periodo son de 894,6 millones de dólares, creciendo el 6,7%. En pesos colombianos, estos ingresos equivalen a 3.318.800 millones de pesos y crecen el 22,1%. El comportamiento en ventas orgánico, excluyendo la adquisición de Cameron's Coffee, es del 0,1% en dólares y 14,5% en pesos colombianos. Tres Montes Lucchetti presenta un crecimiento de 11,5% en pesos chilenos. Al incluir el efecto de la devaluación de 17% del peso chileno frente al dólar, los ingresos registran un decrecimiento del 5,1% en dólares. Este efecto se revierte completamente al contabilizarlo en pesos colombianos, como lo veremos más adelante. En café, reportamos un crecimiento orgánico del 19,4%, con el efecto de la adquisición de Cameron's Coffee, se incrementa un 67,5%. Las exportaciones desde Colombia son destacables. En el año han llegado hasta ahora a 213,9 millones de dólares, creciendo un 11,6% en dólares. Y pasando a la diapositiva número 9, donde se combinan los acumulados de las ventas nacionales e internacionales, reportamos entonces ventas acumuladas al cierre de septiembre de 2020 por 8.178.300 millones de pesos, con un crecimiento del 13,6%. Como pueden ver en la gráfica de barras, todos los negocios crecen, con excepción de alimentos al consumidor y helados. Helados, pues, ya muy cercano a igualar el nivel del año anterior. Y estos dos negocios, tanto helados al que me acabo de referir como alimentos al consumidor, vienen con tendencia positiva de recuperación de ingresos. Si estimamos el crecimiento sin alimentos al consumidor, este sería del 17,1%. Las ventas por innovación fueron del 20,2%. Pasando a la siguiente diapositiva, la número 10, vemos que al analizar la distribución de los ingresos por región, las ventas por fuera de Colombia representaron el 40,6%. Estados Unidos pasó en su participación del 8,9% en 2019 al 12,3% este año y se ubica ya como la segunda geografía para Grupo Nutresa. La tercera es Centroamérica con el 10,2% y la tercera Chile con el 7,5%. Como lo mencioné anteriormente, en Perú y México tenemos retos hacia adelante, sobre todo porque en estos países nuestro portafolio está más enfocado en las categorías de impulso. Y refiriéndome ya a aspectos que tienen que ver con la rentabilidad, les compartimos en la diapositiva número 11 alguna información relacionada con las materias primas. Pueden ver al lado izquierdo de esta diapositiva el índice de commodities de Grupo Nutresa, donde se observa que este índice promedio de enero a septiembre de 2020 tiene un nivel superior al registrado el año anterior, como resultado de un incremento de precios generalizado en nuestras materias primas en el tercer trimestre de 2020. Aquí recuerdo que la tasa de cambio impacta el costo final de los insumos importados o de aquellos cuyo costo está indexado al dólar. La tasa promedio acumulada de pesos a dólares de este año es superior en 14,2% a la del 2019, lo cual afecta nuestros costos de materias primas. Como ustedes saben, en Grupo Nutresa tenemos una estrategia de gestión de estos riesgos de volatilidad en los commodities y las monedas, y específicamente en commodities hacemos coberturas, bien sea con instrumentos de hedge, de futuros, o con inventarios físicos cuando las condiciones permitan que esto sea viable. Ya a continuación, José Domingo Penago, nuestro CFO, complementará otros aspectos sobre nuestra rentabilidad. Muchas gracias y adelante, José Domingo.
Gracias, Carlos Ignacio. Buenos días para todos. Vamos a abrir la sección de rentabilidad y resultados con el EBITDA del tercer trimestre, que se encuentra en la diapositiva número 12. En este trimestre, justamente reportamos un EBITDA de 370 mil millones de pesos, con un margen del 13% y un crecimiento del 7.6%. Como se puede apreciar en la gráfica, reportamos unos buenos resultados. Hay crecimiento del EBITDA en la mayoría de los negocios, cuatro de estos inclusive creciendo a doble dígito. En el caso de alimentos al consumidor, que es tan particular en esta coyuntura, reflejamos principalmente las medidas de cuarentena y distanciamiento físico que impactan principalmente los ingresos durante el trimestre. Ya se mencionó ahorita en la parte comercial, recordemos que este trimestre tiene también otra particularidad, dos meses de cuarentenas estrictas, especialmente en Colombia, y un mes de gradualidad, de apertura con gradualidad. Y a esto debemos sumar las medidas de protección al empleo que estamos implementando en este negocio y que hemos compartido con ustedes en las diferentes conferencias a lo largo del año. Un marco general antes de entrar a los números, dos elementos. Lo primero es que también, como hemos mencionado en conferencias anteriores, el grupo está enfocado en priorizar la salud y bienestar de sus empleados, clientes y consumidores, y es por esto que seguimos operando bajo las más estrictas medidas de aseo, protección y bioseguridad. Cuando hablamos de rentabilidad, esto implica principalmente gastos adicionales. Estos gastos, con motivo de la coyuntura de la pandemia, han sido administrados principalmente con la atención y la ejecución de los gastos operativos que tenemos de administración y ventas e inclusive de operación a lo largo de toda la línea de ecuación de valor. Ese es el primer marco general de estos resultados. Y lo segundo es que si uno pudiera resumir la ecuación de rentabilidad también durante el periodo, aplica para el trimestre y también para el acumulado, lo primero sería unos ingresos saludables, un buen desempeño comercial, una presión en costos importante, y vamos a ver que tiene mayor efecto en el trimestre, entre otras, que en el acumulado, pero hay un impacto sobre el margen bruto. Y la administración de esa ecuación de valor se logra con el control de los gastos a los que hacía referencia. Vamos a ver ahorita en los estados de resultados la diferencia que hay en los crecimientos, especialmente de gastos de ventas versus los mismos ingresos, y esto nos ayuda a volver a la ecuación de valor. Esto pues como marco antes de ir a los números. Y justamente para ir a los números entonces, negocio por negocio, empezamos por galletas. En este negocio tenemos un buen balance comercial, como lo mencionaba en el marco general, aplica muy bien para esta unidad de negocio, tiene crecimiento en sus ventas tanto en Colombia como en las internacionales. Siempre hago el énfasis, es un negocio con muy buen balance entre su posición de ingresos en Colombia y afuera, cerca del 50, es 50-50. Y si a esto le sumamos una administración del gasto, ayuda a equilibrar mucho la presión en las materias primas. Aquí les comparto, tenemos crecimientos, entre otras, de doble dígito en algunas de sus materias primas. Aquí hay materias primas como el azúcar, el trigo, las grasas. Estas últimas son a las que me refiero con crecimiento de doble dígito en el periodo. Eso nos permite entonces presentar el margen y los crecimientos en el EBITDA que pueden observar en galletas. En cárnicos, el crecimiento de doble dígito que mencionamos en la sección de los ingresos ayuda mucho en la dilución de los gastos fijos. Tenemos una presión en costos muy importante, pero hay economías de escala. Entonces, además de esas economías a las que hago referencia, el control de gastos como la logística, la distribución, el mercadeo, ayuda a equilibrar esa ecuación de rentabilidad también en el negocio cárnico, que tiene un crecimiento en el EBITDA pues muy destacado, en este caso vemos del 45%. En el negocio de chocolates, tenemos un denominaría un balance comercial mixto. Hay una recuperación de volúmenes, especialmente en Colombia, de las categorías de impulso, a las que hacíamos mención en las primeras conferencias, fueron un poco más afectadas en los primeros meses de la contingencia del COVID, han ido recuperando su dinámica comercial, y recordemos que en el mix son unas categorías con muy buena rentabilidad, entonces ayudan mucho a este balance de EBITDA de la unidad de negocio de chocolates. Y aquí también debemos mencionar que tenemos algunos retos en el frente internacional, México, Perú, ya hicimos alguna referencia. Y en el costo, el impacto en el commodity ha sido muy fuerte. Tenemos cerca del 45% de la canasta que compone los costos de esta unidad de negocio creciendo a doble dígito. Hay un impacto muy, muy fuerte administrado, como ya mencioné, especialmente por el mix y la administración de los gastos. Vuelvo a mencionar eficiencias en las inversiones de mercadeo, en la logística y en la distribución como elementos para recuperar esa ecuación de valor. Después viene el negocio de café, voy en el orden de la diapositiva. Este es el negocio con mejor dinámica comercial durante el periodo. Ahorita vimos cómo crecían sus ingresos al 24.5% y esto ayuda muchísimo también en la dilución de los fijos. Muy buen balance entre Colombia y su operación internacional. Entre otras, este negocio ya tiene una mayor participación de sus ingresos internacionales y tomamos pues Colombia como la base. También hay un buen control en los gastos, que ayuda a contrarrestar el mismo efecto. Tenemos un impacto importante por el crecimiento en el costo del precio del café, y recordemos que este negocio tiene, la materia prima de café representa pues cerca del 70% de sus costos. En Tres Montes, Luchetti, presentamos un margen del 13.3%, hay un crecimiento del 1.5%, En este negocio presentamos un crecimiento en ventas de doble dígito en su moneda funcional, ya lo mencionó ahorita Carlos Ignacio, hay un buen mix de ventas, el mix también permite aportar en este caso a la rentabilidad y administrar la presión en costos. Tres Montes, nuestra operación en Chile no es ajena a la presión en costos que hemos tenido, recordemos que estas son indexaciones internacionales y hemos tenido devaluaciones acumuladas, ya Carlos Ignacio mencionó el peso chileno al 17%, el peso colombiano al 18%, es decir, sobre la base de la indexación de las materias primas tenemos una presión por esas tasas de cambio a lo largo de nuestra región estratégica. Viene alimentos al consumidor. Aquí cabe recordar nuevamente la tipología del trimestre, entre otras la del año. Hemos vivido casi 3 años en uno, los primeros 2 meses y medio, después el confinamiento, ahora la liberación gradual, y este trimestre pues no es ajeno, ya lo mencioné. Entonces esa recuperación gradual o la apertura de nuestras tiendas durante ese último mes nos trae una mejora en los ingresos. Entonces hay que destacar que eso, después de nuestra vocación de mantener el empleo, es decir, mantener ese gasto instalado y unas buenas negociaciones, mucho acompañamiento y mucho apoyo por parte de los dueños de los locales durante este periodo, eso lo queremos resaltar, presentamos una rentabilidad ya en números positivos, negros, es el 7.5%. Esto se logra por ese mix que les mencionaba, al haber aperturas, el mix de rentabilidad entre los domicilios y las ventas presenciales, que son más rentables, ayuda mucho. Toda la administración de gastos fijos también está en esta unidad de negocio, y lo que mencioné de los arrendamientos, que es un gasto importante pues para la ecuación de valor, para entender la ecuación de valor de alimentos al consumidor. Es decir, en resumen, alimentos al consumidor positivo, y lo que resaltaría aquí, más que la magnitud, es la tendencia, una tendencia positiva, recuperándose en la medida en que se va dando también las aperturas graduales en los distintos países en donde operamos. En helados presentamos un margen muy saludable del 16.8%, es igual al del mismo periodo del año 2019, el EBITDA decrece el 4%, pero ya mencionamos en la sección comercial los retos que nos trae pues, la 90 a la calle en algunas de los segmentos de esta unidad de negocio. Así que las eficiencias en gastos de mercadeo, otra vez en logística, en general a lo largo de la ecuación ayudan mucho para tener un margen en la alto por parte de la unidad de helados. Y pasta también presenta un margen del 18%, tiene unos muy buenos ingresos, tiene un muy buen desempeño comercial. La gestión del gasto, aún teniendo ese buen desempeño comercial, no ha sido ausente en la unidad de negocio a la gestión del gasto, entonces logra absorber muy bien la presión de materias primas, que también es evidente, es un negocio que se ve impactado también por esas tasas de cambio, pero logra, aún así, logra presentar una ecuación de rentabilidad y valor con muy, muy buen balance. Ese es el resumen, entonces, del trimestre, como siempre, más detalle en el periodo y un poco más general en lo que viene a continuación, que es el acumulado. Entonces, si sumamos los resultados de este tercer trimestre a los dos primeros, obviamente, el EBITDA acumulado, que se puede ver en la diapositiva número 13, computa 1.1 billones de pesos colombianos, con un margen del 13.7% y creciente, crece 12.5%, es mejor, entre otras, el acumulado que el mismo trimestre. Otra vez tenemos unos resultados positivos en los principales negocios del grupo, una rentabilidad con crecimiento superior a los ingresos, resultados destacados en negocios que ya mencioné en el trimestre, pero aquí pudiera hacer nuevamente énfasis en café, helados, pastas, cárnico y galletas. Este acumulado, entre otras, nos permite compensar la ciclicidad de los gastos, bien conocida por ustedes, quienes nos han acompañado muchos años históricamente, saben que el último trimestre tiene una acumulación de gastos, es más fuerte en gastos, entonces este acumulado nos va a permitir administrar esa ciclicidad que viene en el último Q, que ya estamos caminando hace cerca de un mes. Esto con respecto a los EBITDAs. Vamos a ver entonces los estados de resultados del trimestre y el acumulado. El primero, en la diapositiva número 14, es el PIG de este periodo. Aquí un comentario general de contexto. Primero es recordar nuevamente que durante gran parte de este trimestre operamos en todo este entorno de distanciamiento físico, de cuarentenas. Esto se fue liberando gradualmente de acuerdo con las disposiciones de los gobiernos locales en las geografías donde actuamos. Recordar que todas las disposiciones son distintas, no son iguales en los distintos países, todas fueron diferentes. En general, apertura gradual, pero todas muy, muy distintas. Nuestra operación continúa enfocada en la administración responsable y eficiente de los recursos, buscando continuidad de negocio y gestionando las capacidades de llegada al mercado, lo que denominábamos antes go-to-market, para garantizar que todo el portafolio de productos y servicios esté alineado con las cambiantes expectativas y nuevos hábitos del consumidor. Durante todo este periodo hemos visto cómo cambian esos hábitos de los consumidores y la velocidad a esas expectativas ha sido fundamental. Con respecto a los números, vemos entonces unos ingresos del trimestre que continúan con una buena tendencia. Vemos un crecimiento de doble dígito, 11.7%, la magnitud 2.9 billones de pesos. Otra vez, aquí tenemos el efecto de las dos adquisiciones realizadas el año anterior, Cameron's y Atlantic. Entonces, el crecimiento orgánico correspondiente a este periodo es del 7.7%. Y en el costo, lo vengo mencionando desde que estábamos hablando del EBITDA, aquí se ve reflejado un impacto de 290 puntos básicos en el margen bruto durante este periodo. Entonces, aquí en números también se ve ante ese buen desempeño comercial, el impacto en los costos, pero la respuesta ha sido los gastos. ¿Cómo se ve esa respuesta en gastos? Hay un ahorro, o digamos uno, al empaquetar gastos de administración, ventas y producción, estos tres rubros crecen al 4.1%, muy inferior al crecimiento de los ingresos, cerca de un tercio del crecimiento de los ingresos, de hecho. Y en total, todo este grupo o este conjunto de gastos pasa de representar un 34.5% de las ventas a un 32%. Eso en concreto son 230 puntos básicos de optimización sobre una base menor, pero que evidentemente ayuda a devolver la ecuación de rentabilidad hasta este punto. algunos efectos en la diferencia en cambio de activos y pasivos operativos. Aquí hay un valor pues de 2.000 millones de pesos, esto principalmente por el efecto de las devaluaciones en las distintas operaciones en donde actuamos. En cuanto a la rentabilidad, tenemos una utilidad operativa de 263.000 millones de pesos. Esta utilidad crece al 7.9% y una EBITDA también creciente de 370.000 millones de pesos, crece al 7.6% y el margen es del 13%, como ya había mencionado. En la sección posoperativa tenemos ingresos financieros, principalmente por la posición de caja del grupo, seguramente la vieron en el balance, acumulamos cerca de 900.000 millones de pesos de caja, voy a hacer referencia a todo ese tema ahorita en la sección de endeudamiento, pero eso explica en parte por qué crecen los ingresos financieros y los gastos financieros han capitalizado la disminución de las tasas de interés de referencia. Recordemos que nuestra deuda es variable, también lo mencionaré más adelante, pero ya empezamos a fijar algunas de nuestras posiciones de endeudamiento, las tasas de interés de algunas de nuestros tramos, en la medida en que logramos, dentro de toda esta volatilidad, los costos adecuados. Todavía vemos algún espacio y liquidez en el mercado para continuar consistentemente disminuyendo el gasto. Con respecto a los impuestos, voy a hacer un comentario muy general acá en el trimestre, pero sí ir en más en detalle porque tiene unos porcentajes que ameritan explicación, pero principalmente ese aumento se da por una menor amortización de intangibles en este año comparado con el año 2019 y el registro de beneficios, digamos, futuros en algunas operaciones del grupo. Hay prácticamente ya sumado a unas mayores utilidades durante el periodo y a unas menores deducciones fiscales también durante el periodo. Ahí ya les adelanté los tres elementos que voy a detallar con números tipo building blocks ahorita en el acumulado. En últimas, entonces, tenemos una utilidad neta de 140.000 millones de pesos, superior en un 7% reportada durante el mismo periodo del año 2019. En la diapositiva número 15 encontramos el estado de resultados acumulado. Aquí se ve entonces ingresos 8.2 billones, creciendo al 13.6%. Ya lo mencionamos, ese crecimiento orgánico es del 8.8% si descontamos los ingresos que nos traen Cameron's Coffee y Atlantic Food Service durante el periodo. La pérdida del margen bruto 230 puntos básicos, inferior a la pérdida de margen bruto durante el trimestre. Y para no repetir, la ecuación o la forma de administrarlo es la misma mediante la optimización de los gastos. En este caso hay una mejora de 240 puntos básicos sobre esa base y ayuda nuevamente a traer el equilibrio a esa ecuación. Vemos la utilidad operativa entonces creciendo casi al 13% y computando cerca de 800.000 millones de pesos colombianos. Al margen ya hice referencia, al margen EBITDA, 1.1 billones con un margen del 12.5 y creciente del 13.7 y creciendo al 12.5. Los ingresos financieros, la misma consecuencia, la posición de caja del grupo y sobre los gastos financieros, diría que es exactamente el mismo concepto que ya mencioné en el trimestre. Entonces, con respecto a los impuestos, si uno tiene el paquete de impuesto corriente, impuesto diferido, ve cómo en términos generales está creciendo 54.000 millones de pesos. En porcentaje crece un 39% y esto tiene un efecto de 4 puntos básicos en tasa efectiva de impuestos. Y se da como consecuencia de los tres elementos que les mencionaba ahorita. Tipo building blocks, se los voy a describir. Lo primero es que tenemos una liquidación de una sociedad en Chile que tenía unos beneficios tributarios en el año 2019. Esa sociedad ya no está, por ende, en esa comparación vemos crecimiento. De los 54.000 millones, este efecto computa 14.000, un punto de esos cuatro que les mencionaba de tasa efectiva y 9 de los 39 de crecimiento. Ese es un 25% de la ponderación del incremento. El segundo son menores beneficios fiscales. Nos terminaron el año anterior dos contratos de estabilidad jurídica importantes para el grupo y esto computa 20.000 de los 54.000 o 1.5% del 4% del total de la tasa efectiva o un 15% de ese 39%. Ahí ya tenemos un segundo elemento. Los dos que acabo de mencionar tienen que ver con temas que existían en el 19 y que ya no están en el 20. ¿Qué sí tenemos en el 20 que no estaba en el 19? Mayores gastos no deducibles. Aquí hay un conjunto de gastos importantes, donaciones, ICAs, retenciones sobre rentas del exterior, en fin, un conjunto importante que computa 20.000 de esos 54.000, y aquí ya se va cerrando esa ecuación, o 1.5% también de ese 4, y en últimas un 37.5% de la ponderación, o 15 puntos del 39. Si después toman la grabación, pueden hacer la suma y ver el tipo building blocks como estos tres efectos nos traen un crecimiento en los impuestos que ya describimos. Y después de ese efecto de los impuestos, tenemos una utilidad neta consolidada de 469 mil millones de pesos, que crece un 13.8% con respecto a la utilidad neta acumulada al mismo periodo del año anterior. Finalizo entonces esta sección con la posición de endeudamiento. Esto refleja caja, CAPEX, capital de trabajo. Lo primero es mencionar el indicador que justamente termina, el deuda neta EBITDA termina por debajo de 2 veces, termina en 1.99 veces. La tasa promedio del endeudamiento del grupo actualmente es 4.1%, una generación de caja que verán en los estados financieros, creo que ya la mencioné, de cerca de 900 mil millones de pesos como consecuencia de la generación, de la mejor generación de caja, de flujo de caja operativo del grupo. Esto todo es como efecto operativo. Tomamos un pequeño endeudamiento al principio del año como preventivo, como consecuencia de la pandemia, pero ya abonamos cerca del 60%, 50%, 60% de ese tramo particularmente. Entonces, la verdad es que la caja es generación interna de fondos principalmente. También aquí les comparto normalmente el CAPEX. Teníamos un CAPEX presupuestado que les compartí a inicio del año, después lo optimizamos como por prudencia sobre la pandemia, después contamos aquí en este mismo escenario el proyecto de C3, en fin, para no confundir los números, nosotros tenemos cerca de 300 mil millones de pesos por ejecutar en CAPEX, previsto para el año, de los cuales llevamos cerca de la mitad, 160 mil millones de pesos, es lo ejecutado hasta ahora. Esta rampa es un poco más inclinada, a final del año se hacen algunos pagos que se van acumulando. Esto pues entonces refleja la posición financiera del grupo, y con esto ahora sí concluyo esta sección para dar paso nuevamente a Carlos Ignacio, quien nos compartirá su visión para el cierre de este año, y posteriormente abriremos la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, José Domingo. Bueno, refiriéndome a las perspectivas, quisiera comenzar diciéndoles que en lo comercial prevemos una dinámica comercial positiva en los meses que faltan del año, con un crecimiento que, si bien no va a tener los grandes picos del comienzo de la pandemia que llevaron a que las personas trataran de crear un inventario adicional en los hogares, va a ser un crecimiento bueno. Anoto acá que las aperturas graduales en cada uno de los países donde actuamos y los eventuales cierres que se realicen van a seguir influyendo en las ventas de los restaurantes, las heladerías y de los productos de impulso. Pero quiero cerrar pues con una visión positiva de lo comercial, diciendo que nuestra fortaleza en distribución, el desarrollo de canales, la proactividad y la flexibilidad de la organización nos permite proyectar un buen año en ventas. En cuanto a la rentabilidad, como lo anticipó en sus comentarios José Domingo, prevemos un cierre de año con compresiones en costos por mayores valores de materias primas, con fluctuaciones en las tasas de cambio y con algunos de los gastos asociados al cuidado y protección de las personas que van a seguir instalados mientras no haya una solución, que no la vemos en el corto plazo. Creemos que este es un tema donde las medidas más importantes tienen que ver con el distanciamiento, con el uso de los elementos de protección y con el aislamiento de las personas más vulnerables o quienes en las pruebas se tenga sospecha de que puedan estar enfermos. La estacionalidad histórica de la rentabilidad, también mencionada anteriormente, es menor en el último trimestre del año, pero considerando la base existente y sobre todo los programas de eficiencia y productividad que tenemos en marcha, proyectamos un buen cierre con una adecuada generación de valor. Entonces es una mirada muy positiva en lo comercial, diferente pues a los picos de pánico del comienzo del año, pero bueno en lo comercial, con una rentabilidad más presionada, pero con una muy buena base y unos programas que nos permiten, como les digo, proyectar un buen cierre de nuestra rentabilidad. Con esto entonces cedo la palabra a Catherine Chacón para que vamos a nuestra sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos entonces inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Por el chat del webcast tenemos tres grupos de preguntas que vamos a empezar a leer y luego pasamos a las preguntas que tenemos por el audio. La primera pregunta la hace Juan Andrés Gallegos de Porvenir. Quisiéramos saber el ROIC objetivo o rango al que esperan llegar.
Sí, Juan Andrés, muchas gracias primero por acompañarnos y con mucho gusto paso a dar la respuesta. El ROIC objetivo en nuestro caso, ustedes saben que el WACC es variable en el tiempo y aquí estamos hablando de un plan a 10 años, entonces el ROIC objetivo que estamos trabajando es WACC más 3%, o sea, es un más 3 y buscamos, cuando cambia el WACC, pues cambia ese techo del objetivo, esa es la meta a la que le estamos apuntando, creemos que es bastante retadora, implica mejorar las condiciones que tenemos hoy, pero creemos que esa meta así exigente nos va a ayudar a que la compañía siga evolucionando de manera favorable.
Gracias, Carlos Ignacio. Las siguientes preguntas vienen de Jairo Agudelo, de Bancolombia. Y dice, tengo dos preguntas. ¿Nos podrían dar un poco más de color frente al desempeño del negocio de alimentos al consumidor una vez la reapertura económica en septiembre versus los otros meses de cuarentena? ¿Cómo fue el desempeño? Y dos, que la acabamos de responder, pero igual la planteo, ¿nos podrían dar un valor de referencia para ese retorno de capital? ¿Cuál es el estimado por ustedes? Damos entonces respuesta a la primera pregunta, ya que la segunda la acabamos de cubrir.
Sí, buenos días, Jairo, y también muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Con mucho gusto paso a dar la respuesta. Como ustedes han visto, no solo en el caso de Grupo Nutresa, sino en todo el mundo, en el sector de restaurantes, de heladerías, lo que llamamos en general alimentos al consumidor, este ha sido un sector que se ha visto, digamos, golpeado, sobre todo por las medidas de distanciamiento físico que se han tomado de forma preventiva para evitar la propagación del COVID-19. En nuestro caso, la afectación máxima se dio por allá en el mes de abril, cuando registramos ventas que eran del orden del 40% de lo que vendíamos el año anterior. Esto ha venido cambiando, mejorando, primero por el desarrollo y puesta en práctica de nuevas capacidades, muchas de ellas relacionadas con lo digital, hecho que comentamos en la anterior conferencia de inversionistas, por el desarrollo de una fuerza propia de domicilios, un call center, por alianzas con terceros, en fin, por el desarrollo y puesta en práctica de nuevas capacidades. Y el sector sigue, y lo tengo que decir, así lo mencionaba en las perspectivas, expuesto a esa dinámica de aperturas y cierres graduales que se den en el mundo. Con mucho gusto puedo contarles unas cifras que son muy generales, pero en el último trimestre, el primer mes del último trimestre, vendimos el 62% de lo que vendíamos el año anterior, en el segundo mes vendimos el 69% y en el tercer mes vendimos el 82%. Como pueden ver, es una curva de recuperación progresiva. Ya tanto en las heladerías como en los restaurantes, nuevamente la venta física es mayor que la venta de domicilios, que es otro indicador de que las personas están pudiendo ir y recoger sus pedidos o sentarse con algunas restricciones de distanciamiento en los locales y disfrutar sus alimentos. Mencionaba José Domingo ahora en su presentación también que ya habíamos llegado nuevamente a territorios con EBITDAs positivos, que es un signo muy importante. En la conferencia anterior habíamos proyectado que las heladerías pensábamos que llegarían al 100% de las ventas mensuales hacia finales del año, en el último mes del año, en diciembre, y que el resto de restaurantes lo harían en el próximo año. Yo les puedo contar con mucha satisfacción que las heladerías ya llegaron, o sea, ya están vendiendo lo mismo que vendían el año pasado. Obviamente en el acumulado todavía vamos a ver el impacto de las menores ventas en algunos meses, pero ya las heladerías en Centroamérica y el Caribe están vendiendo más de lo que vendían el año anterior. Y la recuperación en los otros restaurantes, como mencionamos, va bastante bien. En el reporte que yo presenté mencioné que las ventas del Q3 en restaurantes crecían el 36.1% versus las del Q2. Entonces, yo creo que con eso les podemos dar bastante color. Yo, sin embargo, quiero decirles que esta pandemia es un tema que la humanidad no ha superado y que tenemos que seguir siendo muy cuidadosos, lo estamos siendo en los restaurantes, y aprovecho para recordar a todos las prioridades que mencionaba en las anteriores conferencias. En Grupo Nutres estamos cuidando las personas, la salud y la vida, estamos cumpliendo nuestra misión de proveer alimentos, que no falten alimentos en las mesas de los hogares, en las regiones donde actuamos, y en tercer lugar, cooperando con aliados públicos y privados para ser parte de la solución. Entonces, esa es una idea, Jairo, de cómo va esa recuperación de los restaurantes.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. La siguiente pregunta es de Valentina Martínez de Bancolombia, que nos dice: buenos días, gracias por la presentación. ¿Han evaluado alguna oportunidad de crecimiento inorgánico o aún continúan con la estrategia de preservación de caja para afrontar la coyuntura?
Sí, buenos días, Valentina, y gracias por acompañarnos. Como ustedes pudieron escuchar en esta presentación, la compañía tiene unos niveles de endeudamiento muy controlados y tiene una buena caja, y sí estamos en la búsqueda de mayor crecimiento inorgánico. Habíamos advertido que no vamos a comprar simplemente por poner ahí una mayor cifra de ventas, sino que las adquisiciones van a ser muy selectivas, buscando nuevas capacidades, acceso a nuevos mercados, y que podamos, sumando las capacidades de estas empresas a las que ya tiene el Grupo Nutresa, tener acceso a negocios que podamos hacer más grandes y más rentables. Entonces, si no se han cerrado es porque no hemos podido todavía llegar a negocios que cumplan esas condiciones, pero estamos buscando y vamos a seguir activos en crecimiento inorgánico. Estas son épocas también de oportunidades y estamos en esa búsqueda. No hemos renunciado, creemos pues que la compañía tiene todas las posibilidades de seguir haciendo inorgánico.
Gracias, Carlos Ignacio. Las siguientes preguntas vienen de Daniel Guardiola. La primera: ¿por qué motivos la empresa no logró alcanzar su guidance de ROIC al 2020? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas y cuáles son las palancas que planean implementar para que el ROIC supere el costo de capital? Y la segunda: ¿nos podrían dar más detalle detrás del crecimiento de precios año a año en Colombia? ¿Qué porcentaje viene de cambio de mix y cuánto de aumentos de precios?
Bueno, si quieren yo tomo la primera, Carlos Ignacio, la segunda. Gracias, Daniel, por la pregunta. En principio, recordar el contexto. Cuando nosotros lanzamos la Mega 2020, no estaba incluido el tema de los retornos en dicha Mega. Recuerdan, era duplicarnos con un rango de vida específico, que en su momento era del 12 al 14%. Muy pronto, después de lanzar esa Mega y después de haber adquirido, entre otras, Tres Montes, Lucchetti, que tiene una parte de capital importante en todo ese cómputo, lanzamos la meta de tener unos retornos de sobre capital invertido superiores al WACC. Y hablamos de una aspiración, como lo acaba de mencionar Carlos Ignacio, entre otras, que también aplica para el 2030, una aspiración de tener unos puntos por encima. Pero la meta real y fija era superar ese costo promedio de la financiación del capital. Recordemos también que cuando la lanzamos estábamos en un 8%. Nosotros hemos logrado en este periodo de tiempo, desde que lanzamos la meta, superar en 200 puntos básicos ese 8%. Y hoy en día, por las circunstancias del WACC, tenemos ROIC superior a costo de capital promedio. Y ¿cómo viene la ecuación? Trabajar en todos los elementos, no en uno solo. Otra vez, es una ecuación muy balanceada, en aumento de los márgenes, en la disciplina en CAPEX, que consistentemente se ha administrado en los últimos años, y también en manejo del capital de trabajo. Dentro del capital de trabajo, los tres elementos principales: cartera, inventarios y proveedores, especialmente en proveedores, Hemos desarrollado ya las estrategias, en inventarios tenemos todavía muchas oportunidades, pero entonces la respuesta concreta es, y la lección aprendida es consistencia sobre la meta y los planes, y son los mismos que comprometemos, voy a usar la pregunta que es un poco retrospectiva, hacia adelante, son los mismos elementos que comprometemos en esta nueva meta que ya mencionó Carlos Ignacio, de tener WAC más 300 como meta oficial y basados en una ecuación muy, muy balanceada de rentabilidad, capital de trabajo y CAPEX.
Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta, Daniel, saludándote y agradeciendo también que nos acompañes, yo diría que el análisis detallado es más complejo de lo que parece en la pregunta, porque en Grupo Nutresa las ventas vienen de más de 2.000 referencias y donde la relación del precio y el volumen, expresado normalmente en toneladas o en kilos vendidos, es muy diferente por categorías. Yo quisiera además señalar que cuando uno analiza el cambio de los precios, normalmente recoge no solo los cambios de precio en el último mes o en el último trimestre, sino los efectuados en todo el último año. Y como ustedes recuerdan, hacia finales del año pasado estábamos hablando de los impactos de la devaluación en el costo y hubo algunos cambios de precio que se hicieron a finales del año pasado que estaban asociados a mejorar la rentabilidad por el impacto de la devaluación en algunos mercados, que se está viendo el efecto acumulado en este año. Entonces yo lo que mencionaría es eso. Quiero además sumar que en las épocas de mayores picos de demanda, la producción se priorizó dándole mayor espacio a las referencias, digamos, esenciales o Pareto, y eso también crea alguna variación en las mezclas. En el discurso, porque esto es un gran promedio, esa cifra que ustedes ven sobre el cambio de los volúmenes y los precios es un gran promedio, nosotros consideramos que la mayor parte de ese efecto viene del cambio en la mezcla, de haber dejado de vender productos industriales que son muchas toneladas pero de precio promedio inferior y que negocios como el cárnico haya tenido un año tan sobresaliente, ¿sí? Que son productos de un precio por kilo importante. Entonces habría que entrar a detallar, a abrir negocio por negocio y referencia por referencia. Lo que quiero dar la tranquilidad es que venimos con un crecimiento importante, que no vemos señales ahí, digamos, de afectaciones significativas que valga la pena detallar, y que parte del reto nuestro es seguir creciendo. ¿Cuál es el mayor juez que uno tiene? El mismo mercado, y por eso nuestro modelo de pricing contempla ese cambio en precio y volúmenes. Y como lo he contado en ocasiones anteriores, lo miramos a nivel de referencia, de canal y de geografía. Y cada que tocamos un precio, analizamos eso qué implicará en los volúmenes, en esa referencia, en qué canal y en qué geografía. Y lo gestionamos para que esa combinación sea positiva para el grupo. Obviamente, hay presiones, como las hemos mencionado, en materias primas y algunas en gastos, pero la mayor fuente que hay para que la rentabilidad no se afecte es la productividad. Es la productividad y es la eficiencia, y eso es lo que vamos a tratar de trabajar primero para evitar tener excesivos incrementos de precio en un momento en que el bolsillo de los consumidores está más afectado en todos los países donde actuamos. Esa es la respuesta que puedo hacer, Daniel, y de nuevo gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Hilda, damos inicio entonces a las preguntas que tengamos por el audio, por favor.
Gracias. Tenemos una pregunta del señor Felipe Ucros, de Scotiabank.
Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo, Kate. Espero que estén muy bien y felicitaciones por los resultados. Como ustedes mencionaban, los resultados solo tuvieron un mes real de reapertura en Colombia. Ya teniendo un segundo mes a vista con octubre, ¿Ha cambiado en algo la perspectiva sobre cómo van las cosas? Ya sé que dieron algunos comentarios sobre alimentos al consumidor, pero no sé si nos pueden dar un poco más de color sobre lo que han visto en octubre en el resto de los negocios. Y la otra pregunta que tenía era sobre la nueva Mega al 2030. Hablaron de transformación digital y 20% de los ingresos viniendo de canales digitales. Y quería preguntarles cómo definen qué es digital y qué no. Por ejemplo, si hacen alguna venta a través de agregador, la plataforma del agregador, ¿eso cuenta como digital o no? Y en fin, quería como entender muy bien qué entra dentro de esa cuenta de digital para más o menos tener en mente qué implica esto de aquí a una década. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Felipe, y gracias por acompañarnos en esta conferencia, y con mucho gusto doy respuesta a las dos preguntas. En la primera, sí, digamos que septiembre fue el primer mes con un mayor nivel de apertura en Colombia, y octubre fue un mes similar, con algunos cierres, pero menores todavía. Lo que pudiera decir es que confirmo que esa tendencia positiva que vimos hacia el final continuó. O sea, lo que vemos es que septiembre y octubre han sido muy buenos meses de ventas. Muy buenos meses de ventas. Las ventas por fuera de Colombia, como lo mencionábamos, tienen una relación con las devaluaciones de los países donde actuamos, pero la tendencia de alimentos al consumidor en octubre sigue mejorando. Con relación a septiembre, octubre fue mejor, y por eso el comentario que hacíamos ahora de perspectiva es positivo para las ventas del último Q. Entonces, afortunadamente es una muy buena tendencia en lo comercial. Acabamos pues de cerrar el mes, entonces no puedo dar color todavía sobre rentabilidad, y ahí son válidos los comentarios que hice en la perspectiva al final de la conferencia. Entonces, eso en cuanto a la primera pregunta. Sobre lo digital, voy a hacer un comentario breve. Hasta antes de 2016, en Grupo Nutresa, teníamos una serie de actividades relacionadas con lo digital. En el 2016-2017 hicimos un trabajo grande, acompañado por una firma consultora internacional que fue Accenture, y revisamos todo lo que estábamos haciendo de cara a lo que otros actores en el mundo hacían con lo digital, y encontramos que actuaban principalmente en lo digital en relación con el mercadeo, en relación con las ventas y en relación con la gestión de ecosistemas o de redes. Y analizamos el grado de madurez de cada una de las empresas de Grupo Nutresa y nos dimos cuenta que realmente la estrategia digital es una estrategia de capacidades, y que, igual que lo menciona Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial, antes de las transformaciones digitales hay transformaciones humanas. O sea, esto tiene un fondo humano muy grande, Felipe, porque la misma tecnología en manos de una organización puede producir efectos muy diferentes a los que produce en otra empresa. Entonces, hay que prepararse para aprovechar la tecnología. Construimos entonces entre el 18 y el 19 varios frentes de trabajo para desarrollo de nuevas capacidades en Grupo Nutresa. Adicionamos al modelo de liderazgo los conceptos de flexibilidad, de adaptabilidad, de velocidad. E hicimos un backlog con iniciativas y con definiciones, y tenemos una estrategia concreta de transformación digital, que, como digo, es una estrategia de capacidades. Entonces, cuando hablamos de lo digital, este es un tema que toca mucho lo humano, pero que además habla, digamos, la estrategia no es la tecnología es una gran habilitadora para lograr los objetivos. Hablando de logros concretos, si yo comparara el 2019 con el 2020, los e-commerce propios se han multiplicado por 2.5 sus ventas, lo que llamamos clientes digitales, las ventas se han multiplicado por 4, las ventas de supermercados con agregadores por 2.8, las ventas con agregadoras de restaurantes por 2.2 y pasamos de tener 8 e-commerce propios a tener 18. Y venimos trabajando en un tema de apropiación de nuevas tecnologías que incluyen, no voy a entrar en detalle, unos espacios para experimentación y construcción de casos de uso. Ejemplos de tecnologías que estamos usando con aplicaciones concretas: realidad aumentada, chatbots, impresión en 3D, visión artificial, machine learning y RPA. En cada uno de esos hemos trabajado y en este año, en 2020, hemos implementado más de 50 casos de uso de nuevas tecnologías en los negocios de Grupo Nutresa. O sea, este es un tema con mucha intensidad. Lo que pasa es que lo que se ve normalmente por fuera son los efectos, son las consecuencias de lo que hacemos. Concretamente en las ventas digitales, ahí hay una gran discusión. Pues hoy, si uno sumara todo, nosotros somos muy selectivos. Si uno sumara todo, le daría que casi todas las ventas son digitales, pero nosotros entramos en aquellas que tienen su origen principalmente en un contacto realizado por medios digitales. No las que uno hace por medios tradicionales y que, digamos, soportan herramientas tecnológicas. Es una definición interna, pero por eso cuando hablamos de ese 20, eso es bastante exigente, es bastante exigente. Estamos muy activos y tengo que decir que miramos esto con mucha humildad, porque hay mucho por hacer y mucho por aprender. Y esto hace parte como de esa batería de nuevas capacidades que Grupo Nutresa quiere poner en juego y fortalecer para su nueva mega, para su nueva mega. Entonces, ese es como un resumen, Felipe, de lo que pudiera contarte alrededor de lo digital.
Oh, Carlos Ignacio, clave el color, muchas gracias. No sé si puedo hacer un follow-up pequeño. Los gastos de venta solo crecieron 1%, ¿no? Y obviamente un gran logro en términos de eficiencia, pero me imagino que estar en COVID también ayuda un poco, ¿no? Hay que promocionar las posibilidades de hacer publicidad, digamos que han bajado para la mayoría de la industria. ¿Qué creen que es un nivel sostenible cuando pasemos de este periodo COVID? Porque me imagino que deberían estar creciendo más en línea con el top line, pero no sé qué ven ustedes.
Felipe, hablar pues de estructuralidad o sostenible con respecto a la coyuntura es difícil. Lo mencionaba ahorita, hemos tenido como 3 años en uno y este mismo trimestre fue 3 meses distintos. Lo que sí podremos comprometer es, en la medida en que tengamos la presión del costo, la respuesta será la productividad. En los distintos grupos de gastos que mencionamos, logística, mercadeo e inclusive administración. Entonces, digamos que el compromiso es más sobre la ecuación completa del EBITDA. Los gastos representarán las necesidades de salir al mercado y la presión que tengamos en costos. Es una respuesta general, pero te da el número más en la ecuación de EBITDA y en los retornos que propiamente los gastos en este momento.
Ok. Muchas gracias, José Domingo, y muchas gracias a todos.
Listo.
Muchas gracias, Felipe.
Nuevamente, si hay alguna pregunta, oprima *1 en su teléfono. Tenemos una pregunta de Julián Ausique, de Da Vivienda Corredores.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primero que todo, felicitaciones por los resultados. Y yo tengo una pregunta pues bastante específica en línea con lo que ustedes mencionaban del buen nivel de caja y de deuda que han tenido y los resultados que tuvieron este trimestre. Es respecto al plan de recompra de acciones que se formuló en febrero. No sé si haya algún update respecto a esto, si todavía pues ya fue aprobado, pero digamos qué consideraciones tienen respecto a esto.
Sí, Julián, muchas gracias por tus palabras y por acompañarnos en la reunión. Y gracias por recordar este tema. La Asamblea Accionistas en su última reunión aprobó un plan de readquisición de acciones que se puede ejecutar en los próximos 3 años y que la Junta Directiva permanentemente revisa y analiza de acuerdo a las condiciones de mercado. Hasta ahora lo que puedo decir es que no ha decidido dar ese paso, es una opción. Yo refería en alguna de las conferencias anteriores que es una opción, no es una obligación, y está dentro de los temas que permanentemente la Junta revisa. Es una alternativa disponible que podrá ejecutar en estos 3 años, pero por ahora no hay ninguna señal adicional que pudiera comunicar. Y muchas gracias por acompañarnos.
No tenemos más preguntas. Ahora le cedo la palabra a Catherine Chacón.
Sí, antes de terminar, yo quisiera agradecerles a todos. Yo quisiera recalcar la importancia de ese plan que les entregamos y quiero reforzar el balance que tiene en los distintos objetivos, no solo económicos, sino sociales y ambientales. Organizaciones como estas, para existir en el tiempo, para generar valor en el tiempo, deben estar conectadas con la sociedad y sus grupos relacionados. Ahí hay un gran esfuerzo. Hoy no hubo preguntas sobre ese tema, pero yo quiero decirles que trabajamos permanentemente en esos frentes también y que compañías como Nutresa demuestran que es posible generar valor económico al tiempo que se tienen efectos positivos sobre la sociedad. A todos, gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Mil gracias.
Bueno, a todos muchas gracias nuevamente por su compañía, por sus preguntas y cualquier tema adicional, inquietudes específicas de los resultados o como Carlos Ignacio lo mencionaba, de la nueva meta que tenemos al 2030, por supuesto la estaremos atendiendo a través de la Dirección de Relación con Inversionistas. A todos muchas gracias y una feliz semana.
Muchas gracias por su participación en este evento. Puede desconectarse ahora.